Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Vamos a hablar sobre este libro cuyo autor me acompaña en este momento, que es el doctor Roberto Crotogini. Y como siempre, la editorial antroposófica nos trae autores y libros, porque en cada libro siempre hay un misterio. Hay que encontrar ese misterio. Un libro puede cambiar nuestra vida, un libro puede ayudarnos a incorporar nuevas miradas sobre las cosas. Así que siempre esto de poder conectar con los libros es una gran oportunidad. Uh-huh. Y el doctor Roberto Crotogini, con quien voy a charlar ahora sobre este libro conocidísimo, que es La Tierra como Escuela, es pediatra, es docente, fue presidente de la Asociación Argentina de Medicina Antroposófica. En este momento está dirigiendo el proyecto Hermes, que es un centro de docencia y difusión de la antroposofía. Lo feliz que me hace saber que este proyecto está en tus manos, Roberto. Y bueno, un amigo de Mantra FM, sin ninguna duda, porque junto con Mabel Millor en muchas oportunidades han compartido el espacio, ¿no?, de los días lunes a las 4 de la tarde de La Tierra como Escuela. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, muy bien. La verdad que a 25 años de haber escrito el libro, esto que estás diciendo, wow, es una realidad, ¿no? Yo creo que una síntesis que estaba pensando antes de la audición, ¿no? Ese libro representa un poco mi cambio, mi transformación. Yo tenía una, digamos, los años que lo tengo y demás, una formación científica, ateísmo científico. Es decir, yo estaba recontra convencido que la vida era dentro de lo que es el materialismo dialéctico, ¿no? Esa es la materia, punto y nada más. Y me fueron pasando cosas, cambios que me mostraron que ese punto de vista no era exacto, que había otra cosa más, que no me animaba a llamarle espiritual porque eso me parecía una cosa rara, digamos, ¿no? Bueno, fui pasando por el contacto con la antroposofía, ahí empiezo a entender que hay otros planos de conciencia. Cuando empiezo a entender esto y escuchar lo que son los septenios que Steiner hablaba, antes de escribir el libro me pasé varios años comprobando que esto funcionaba. O sea, yo tenía un paciente, me decía tal cosa, y ¿qué edad tenés? Ah, está bien. Y no, sí, cambié así. Ah, qué bueno. O sea, que fui haciendo un trabajito de ir comprobando que esto de los septenios, como está dividida la vida, tiene un sentido, tiene un fundamento. No era escribir algo que había estudiado, una cosa así. Entonces ahí vi que comprobé que había una realidad en esto, ¿no? Entonces no es solamente dividir la vida en 7 años, sino cómo hay una influencia también espiritual, planetaria, en cada uno de los septenios. ¿Y qué pasa los 7 años con la Luna, con Mercurio, con Venus? Es decir, ¿qué significa eso? Que uno lo había aprendido como, bueno, es un planeta que está allá, ¿qué tiene que ver con eso? Tiene que ver la luna con lo que pasa acá. Bueno, en la antroposofía se va uniendo esto, que eso es el libro, donde realmente en cada momento uno va viviendo experiencias y hay influencias planetarias que lo van llevando a eso.
Bueno, la luna, Roberto, me encanta esto, el tema me apasiona, y la luna es un ejemplo claro, ¿no?, de la influencia. ¿Qué otros, así como para para hacer una pincelada sobre el tema, porque yo, la verdad que no podemos sintetizar en dos palabras o en este ratito lo que significa o todo lo que muestra la Tierra, ¿no? Pero ¿qué otras cosas sentís vos que la Tierra oficia de escenario de escuela, claramente? Que como puede ser que esté marcando ritmos, ¿no? Como lo hace claramente la Luna.
Claro,
¿no?
Exactamente. Aparte, la Luna no es un planeta, como el Sol tampoco es un planeta. Pero tal son cual. Influencias que uno recibe. Lo que pasa es que es un tema muy largo para el tiempo que tenemos para incursionar en ello. Por ejemplo, ya que dijiste la Luna... La Luna es la síntesis de la reproducción y el crecimiento, que es lo que precisa el cuerpo del ser humano cuando nace. Entonces ahí está la fuerza de la Luna, que es completamente distinta a lo que pasa de 49 a 56, cuando ahí está la influencia de Saturno, que es toda la esclerosis, el endurecimiento, todo lo opuesto o polar a lo que es la Luna. Entonces, en cada caso, cuando uno va entendiendo esto, entiende cómo el ser humano tiene que crecer, desarrollarse, cómo después, hoy día se habla de esa artrosis. El niño se va endureciendo todo su cuerpo hasta que es totalmente rígido al cabo de 2 años. Pero eso es un proceso, no es que simplemente sea artrosis. Hay una cosa lógica de cristalización de ese cuerpo humano. Entonces, cuando uno lo va viendo en cada septenio, por ejemplo, la Luna al principio, de 0 a 7, 7 a 14, Mercurio es la comunicación, el contacto, el humor, ya tiene otra cosa distinta, ¿no? Y después cuando está Venus también, que es la asimilación, cada una de esas cosas tiene que ver con un órgano, tiene que ver con un metal. Es decir, cada planeta, la planeta Luna tiene que ver con la plata, Mercurio con Mercurio, Venus tiene que ver con el cobre. Entonces es complejo para unir todo eso en lo que es la vida cotidiana, ¿entendés?
Claro, y decime, Roberto, ¿cómo sabemos que estamos acorde a los ritmos, entonces? A estos ritmos que proponen también cada septenio. ¿Cómo poder evaluar esto, ¿no? Sin importar en el ciclo en el que estamos.
Bueno, un poco, Mabel lo está haciendo hace más de casi 20 años, de trabajar con la gente, que se llama el programa Tierra como Escuela, trabajar estos ritmos. Nos damos cuenta de que algo pasa por, incluso diría por los errores, o por la falta de logros de cosas. Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué parte se me ha trastocado? Entonces ahí uno puede ir entendiendo, ver, profundizando, meditando un poco en cada momento que esté, depende de la que tenga, y ahí como ir comprendiendo y haciendo cambios. Si lo miramos al libro de ese lugar, es, digamos, los septenios para la antroposofía, es el camino meditativo. Para que uno, a través de esto, pueda decir, entonces mi vida es así. Entonces la vida se divide entre el nacimiento y la muerte, y entre la muerte y el nuevo nacimiento. Entonces entre la muerte y el nuevo nacimiento, ahí está todo el aprendizaje que hizo el yo de la vida vivida. Entonces, en vez de tomar la muerte como nos han enseñado y como lo aprendimos, ¿no? Como que es el final de todo, se terminó, ni más nada. No. En Oriente, cuando vos dejás el cuerpo, es la liberación del alma. Acá no, acá es el cuerpo es todo, es un concepto material. Cuando vos entendés que el cuerpo es una vestimenta, es un instrumento, un vehículo que se usa y se deja, ahí la cosa es distinta. Por eso en la meditación uno se pregunta, ¿quién soy? Esa es la pregunta básica de una meditación. ¿Quién soy yo realmente? Ese es el cuerpo, ese es el vehículo. ¿Quién soy en realidad? Entonces ahí, depende de la edad de cada uno y las ganas de profundizar algo, ahí se va metiendo poco a poco en observar la vida de otra manera.
Roberto, ¿y se puede... hay niveles, supongo, en cómo nos... acomodamos, ¿no?, a estas energías. ¿Cuál sería, si es que existe eso, el planeta que más nos invita a transformarnos o es un mayor desafío para el humano, ¿no? Porque hablaste de Mercurio, o sea, la influencia de cada uno de ellos, pero ¿cuál de ellos sería aquel que hay que pondríamos que tener o tendríamos que poner más la atención?
Eso sería el Sol. El metal del sol es el oro, el aura, ¿no? Y el que va con el corazón. Está en el centro de la persona. En la antroposofía, pensar tiene que ver con la cabeza y con el corazón. Nosotros estamos acostumbrados a que el cerebro es una máquina, una herramienta que hace el pensar. El corazón, pum, segrega la sangre. No, el corazón recibe a través de la sangre el mensaje de todos los órganos del cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, el tema no es cuál es el planeta que más influye. ¿En qué etapa de la vida estamos para poder despertar? Que es diferente. Entonces, hay gente que despierta a una cierta edad, hay otros que despiertan a otra edad, y ahí está la influencia planetaria para ayudar a esa necesidad de la persona. ¿Ves? Hay que ver cada uno, ¿no? Con todo esto que sé, cuando estoy con un paciente, primero me cuenta un modelo de consulta. Viene porque tiene una hernia, porque tiene esto. Bueno, muy bien. Después que va pasando un rato, bueno, quiero saber quién sos vos. ¿Cuántas convivencias tenés con una pareja? Si tenés hijos, estás separado. Ahí empezamos a investigar quién es la persona. Los miedos que has tenido, cómo estás en este momento. ¿Estás satisfecho con la vida? Esa es una entrevista antroposófica. O sea, ahí tengo que ver quién es el ser humano que me está consultando. Ahí entran los septenios, la edad que tiene, lo que pasó antes. Y en las preguntas que se van generando, la persona por ahí puede decir, ahora empiezo a relacionar todo eso. Entonces, como la entrevista sería como un abrir algo, una puerta. Depende de la época que saque la persona, lo que le llevó a la consulta. Mucha gente me pasa que en la segunda consulta, como yo decía, que había consultado por la hernia, le digo, ¿cómo estás con la hernia? ¿Qué hernia? Ah, sí, claro. Y fue mucho más importante lo que descubrimos que el motivo de consulta físico. Entonces, no, porque ahora me di cuenta que, mira qué interesante. Eso es una entrevista, ahí, antropo, los hombres, sofía, es decir, sabiduría de lo que es el hombre. Eso es importante.
Y a mí me Roberto, deja.
A mí me deja, ¿cómo? Porque yo, si hablo con una chica de 15 años, la cosa que me cuenta, a ver, ¿cómo era yo a los 15 años? Claro, eso digo a los médicos, tenés que, cada paciente nos está dejando un aprendizaje. No tomarlo como que somos lo que sabemos, tenés que tomar esa pastillita. No. ¿Qué haría yo en esa época? Ahí se la pregunta. ¿Qué es cierto?
Roberto, sabés que pensaba, ¿qué consecuencias tiene salirnos de esos ritmos que proponen los septenios? ¿Cómo se vivencian, digamos? Porque acá cabe también la pregunta, la enfermedad. Sí. ¿Es de alguna manera la, diría yo, la manera más clara de ver esto?
Por supuesto. Ahí, vamos a suponer, te pongo un ejemplo, que kármicamente, por lo que has vivido en la vida, tenés la necesidad en otra vida de un gran accidente donde pierdes un miembro, por ejemplo. Porque de esa manera vas a aprender cosas que no aprendiste. Bueno, cuando empezás a vivir la vida, en ese karma, hay personajes con los cuales te puedes encontrar. Que una persona dice, no, esa es mi bolita. Y otro dice, no, a ver, voy a interesarme. Y mucho antes de que llegue la chapa del accidente, descubrís un montón de cosas que ibas a descubrir con el accidente. Entonces, en vez de perder un miembro, que era una cosa muy grave, de repente tenés un raspón. Esa es la libertad que te da el karma. Tenemos que estar atentos en cada momento al camino a seguir. Ah, ese es mi camino, ese es el otro, eso es lo importante. Que uno esté despierto, ¿eh? Entonces, hay enfermedades, por ejemplo, mucha gente con cáncer, a mí me dice, este es mi mejor aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que aprendiste con un diagnóstico que te puede hablar de la muerte? Que esto es así, que aquello es así. A un enfermo de cáncer yo le pregunto, ¿hay alguna bronca que tengas que no tenés resuelta? Ah, sí, con un tío. Bueno, eso es lo primero que tenés que resolver, antes del tumor. Entonces, cuando esa persona hace un cambio anímico, también se produce un cambio físico. Entonces, ahí es donde sirve, en qué septenio está, cómo lo vivió, las influencias planetarias, todo eso pesa. Para que uno pueda decir, bueno, me parece que llegó el momento de hacer un cambio. Y la misma enfermedad transcurre diferente. La otra persona es que está enferma, me tocó, qué desgracia, todo lo que me pasó. Bueno, es otra película eso. hay que ver cada uno cómo podemos ayudarlo.
Roberto, ¿y cuántos septenios, digamos, presentan condiciones en la vida de la persona? Porque ya después de los, no sé, cuando llegás de los 56, dijiste a los 63, después, ¿qué viene después? O sea, ¿se toman en cuenta 9 septenios? ¿Cuántos
no,
septenios?
Cuando yo escribí el libro, hasta ese, hasta el último septenio, esa es la influencia planetaria que iba contando Steiner. Después de los 63, esas influencias planetarias cesan y hay otras cosas distintas. Yo escribí el libro hace esa edad porque era muy común, hace 30 años atrás, que una persona a los 60 o 65 años se muriera. Hablar de una persona de 80, hace 40 años atrás, es una excepción. Hoy hay un montón de gente que tiene 100 años. Entonces, cuando pasó el tiempo, me hice la pregunta, ¿qué pasa después? De 63 a 70, 70 a 77, y ese es el libro hacia una ancianidad sabia. En ese libro yo escribo los otros 3 septenios, de los 63 a los 70, 70 a 77, y 77 a 84, porque hay mucha gente que va a estar dentro de esas edades.
Claro.
Entonces ese libro ayuda a pensar. En el libro Tierra como Escuela se habla de ancianidad y vejez, como futuro, pero no se da claridad como el libro hacia una ancianidad sabia. Hay gente que dice, lo tengo abajo de la almohada, porque a mí me sirve, me ayuda. Claro, el libro no es que soy yo que lo inventé. Yo hice una síntesis de muchas cosas. ¿Eh? No es que yo inventé todo, los septenios se destañan. En el libro,
claro,
yo
bueno,
explico todo esto.
Bueno, vamos a decir, entonces podrías decir que hacia una ancianidad sabia sería una especie de continuación. ¿Ese es el otro libro que escribiste de La Tierra como Escuela?
Claro, es la continuación.
Es la continuación, perfecto.
Sí, tal cual. Sí, pues si esa es la pregunta, ¿qué pasa después de los 63?
Claro.
Ahí las influencias planetarias ya disminuyeron, pero ese yo, ese ser, tuvo un aprendizaje. Ahora, ¿qué hace con ese aprendizaje? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo lleva? ¿Te das cuenta? Entonces ahí viene la cosa, digamos, compleja, ¿no?
Y decime, Roberto, ¿vos crees entonces que las enfermedades o el tipo de vejez que tenemos está relacionado con estas aperturas o haber llevado bien todos los septenios?
No, porque, la pregunta, ¿cómo?
Claro, digamos, hay como, para poner, dos tipos de ancianos. Está
sí.
Ese anciano que está súper bien sano. Y está ese anciano que está enfermo. No voy a hablar de las conciencias de ellos ahora,
sí.
sino hablo en cómo llega el cuerpo a esa edad, ¿no? Entonces pensaba, ¿con qué crees que está vinculado el haber llegado bien también? ¿Hay un punto que la conciencia colabora para que un anciano llegue bien? Y digo bien en sentido que no esté cristalizado, ¿no? O sea, porque esa sería la contracara de esto.
Lo que pasa es que si hablamos de un anciano enfermo, si ya lo definimos como anciano y no viejo, como anciano puede comprender la enfermedad de otra manera. El viejo, que es cerrado, habla todo el tiempo, siempre tiene razón, los demás están equivocados, no se asombra de nada, eso es un viejo. Encima me tocó esto ahora, ya está, él no sale de ahí. Entonces, la enfermedad en un viejo. Yo tengo que tener la enfermedad en un anciano. Ahí hay que preguntarle, ¿qué te pasó antes de esto? Si tenías temor, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo lo ves? Así, ahí hacemos un trabajo con la enfermedad. Un anciano enfermo es mucho más fácil trabajarlo y ayudarlo. Por ahí muere, pero muere bien. ¿Te cuenta? El viejo muere enojado. Se enoja con todo. Él tiene razón. Porque
es verdad
pasa,
eso.
Bueno, entonces, ahí hay que diferenciar si estás con un anciano o con un viejo. Para cómo tenés que ayudar. Si me toca a veces pareja, que ella es la vieja y él es el anciano, yo trato de hablar con él por separado porque con ella no se puede hablar. O viceversa, si son dos viejos ni vienen a la consulta. Así, si son una pareja de ancianos, hablo con uno primero, hablo con el otro después, los dos se entienden, razonan y se ayudan.
Claro, esto que estás trayendo ahora me parece buenísimo, Roberto. ¿Por qué? Porque muchas veces... Claro, nos pasa que tenemos que cuidar a nuestros padres cuando llegan ancianos o a viejos, y muchas veces se convierte en una tortura Eso, o sea, en una carga enorme, nos convertimos en los padres de nuestros padres. Entonces, viene, te hago esta pregunta. ¿Cómo haces para...? En un anciano se me ocurre que es mucho más fácil de sobrellevar la vivencia, pero ¿cómo lo llevas con un viejo, como vos lo decís y describís claramente ese lugar al que llegó?
Bueno, ahí hay que ver la habilidad de cada uno. Yo, por ejemplo, cuando me doy cuenta que estoy con un viejo, yo sé que no le puedo decir cosas que sean diferentes a las que él cree. Tengo que preguntarle un poco por qué cree determinadas cosas, que es diferente. Que esos son los diálogos que hacía Sócrates. Sócrates en la mayéutica le hacía preguntas inteligentes. A un militar le decía, ¿qué es ganar una pelea? A un maestro le decía, ¿qué es enseñar? Entonces ahí empezaba a hablar. Entonces yo le pregunto los conceptos que tiene, cómo llegó a esos conceptos. Eso es lo que hay que averiguar. No decirle, esa es la verdad. Porque yo decía, no, para mí no. Entonces hay que ir tratando de ver cómo puede ir recorriendo el camino, si nos da pie para eso. Si viene a la consulta es porque algo quiere cambiar. ¿Qué es lo que lo motiva? Y entonces ahí a ver si podemos ayudar. Ahora, eso es verdad, hay mucha gente que está con los padres y algunas personas, por ejemplo, de 50, 60 años, están enojadas con la madre porque a mí me dice eso. Digo, no, estás equivocada. La persona que estás viendo ya no es tu mamá. La que fue tu mamá y vos estás enojada, lo que pasó hace 40 años, es usted, ahora está en otro plano. Vos estás enojándote con lo que pasó, pero no con ese ser que está en la cama. Porque mucha gente quiere cambiar, que esa persona hoy le reconozca que estaba equivocada.
Claro.
No. Entonces no, hay que ayudarla, ya está en otro planeta. Si tiene 80 años, por ejemplo, una parte está acá y otra parte está en otro lado. Entonces comunicate, acepta lo que pasó y bueno, hasta acá puedo colaborar, nada más.
Decime, Roberto, ¿y siempre estamos a tiempo de llegar a ser ancianos, aunque o después de determinada edad, si ya no desperté, no tengo más chances?
No, no, yo lo tengo escrito en el libro eso. Hay que ver cuándo se produce el despertar. Cuando se produce el despertar, puede ser a distintas edades, ahí uno puede ir caminando. Para llegar a una ancianidad sabia, hay que hacer un trabajo interno. Hay que, como digo yo antes, el anciano mira la puesta de sol y se emociona. O sea, te cuentan algo distinto y te asombra. Esa persona todavía está viva. El viejo está muerto. Entonces esa persona por ahí puede pensar. Y yo le pregunto a una persona de 70 años en la consulta, venga por lo que venga, le digo, ¿vos crees que puede haber conciencia más allá de la muerte? Y entonces uno me dice, sí, yo estoy seguro. Ah, bueno. Me dice, no, para mí no hay nada. Ah, bueno. Entonces me dice, tengo mis dudas. En cada caso hablo distinto. No tengo que convencerlo de lo que yo me convencí y cambié. Esa es mi experiencia.
Bien. Roberto, me encantaría seguir charlando con vos, pero se me voló el programa. Adoro, me encanta el tema, me encanta saber sobre los septenios. Creo que claramente Steiner dejó esta cosa de tan sabia, ¿no? De poder comprender los ciclos humanos y estar afines a eso. Así que invito a la gente a comprar el libro.
Toda la charla estuvimos hablando de vos. Cada uno que pregunta,
¿quién?
Toda la charla que tuvimos, estuvimos hablando de vos.
¿Será?
Lógico. Cada uno se está pensando y en el libro puede empezar a reflexionar, obviamente.
Tal cual, me encanta. Bueno, será que quiero ir hacia una ancianidad sabia también. Déjame que diga a la gente que consiguen el libro, La Tierra como Escuela, a través de la editorial antroposófica. Hay un showroom en Munro, que es la calle Bernardino Rivadavia 2437. Está en la página web, que es antroposófica.com.ar. Allí van a encontrar sus redes. Y doy un WhatsApp, que es el más 54 911 40 29 31 34, y en Instagram antroposófica también. Roberto, muchas gracias, y decirle a la gente que, bueno, los lunes Mabel ahí en su programa que se llama La Tierra como Escuela, se habla mucho de todo esto, así que un placer como siempre, gracias.
Bueno, un abrazo enorme.
Chao. Gracias, hasta pronto. Bueno, auspicios cortitos, ya dejamos el portal, volvemos a las 12 nuevamente. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Chao.